contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre del joven preso político del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, se encuentra sitiada en su vivienda tras denunciar amenazas hacia su hijo en la prisión. El régimen cubano confina y suspende comunicación telefónica a la dama de blanco Aymara Nieto. Estados Unidos reitera al gobierno cubano que debe liberar al opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACO, y a todos los encarcelados injustamente en la isla. Asimismo, el boxeador cubano campeón del mundo Jordani Zugaz afirma que las condenas a los manifestantes pacíficos son una vergüenza y que el régimen debe liberar a todos los presos políticos. Estados Unidos rechaza la masacre descubierta en las calles de Bucha, una ciudad ucraniana asolada por más de un mes por las tropas rusas. Ucrania y Rusia estarían avanzando para celebrar un posible cara a cara entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y 3,5 millones de costarricenses asisten hoy a las urnas, un balotaje que definirá al próximo presidente del país.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, uno de los menores detenidos en Cuba por protestar el 11 de julio, afirmó que se encuentra sitiada por policía sin poder salir de su vivienda después de denunciar amenazas hacia su hijo en la prisión. Farrat dijo en un video transmitido en directo en Facebook, con algunos problemas de sonido, que agentes de la seguridad del Estado la sitiaron por haber denunciado que las autoridades de la prisión Jóvenes de Occidente, donde está recluido su hijo, le dijeron que solo cambiarían al menor de compañía si ella se portaba bien, y es decir, si dejaba de denunciar.
A mí me empezaron otra vez a sitiar. A punto que nada, ahora viene la visita del niño, yo no he podido salir a buscar un medio, yo no he podido inventar nada, no me dejan salir de la puerta para afuera, está nada. Mi esposo es el que tiene tarjeta, ¿no? Y entonces él se va, el pobre, se va por todas las azoteas y vuelve a entrar por todas las azoteas, subiendo y bajando por los techos de los vecinos, pidiéndoles permiso para poder comprar las cosas. El jueves este, no, el jueves pasado a mí me citaron. Me citaron el mismo día de la visita de mi hijo. Que fueron y le dijeron a mi hijo que yo no iba a ir a la visita porque a mí me tenían preso. Cosa que nunca fue así. Simplemente fue una citación, ¿ves? Pero el de la seguridad del Estado que me atiende me citó para la 1:00 p.m. y desapareció en la... no se apareció hasta las 8:00 p.m. Me tuvo todo el día en la estación de policía. Pero lo que me tuvo a mí todo el día en la estación de policía, uno de la seguridad del Estado, ahí mismo de la prisión, me tomó el trabajo de decirle a mi hijo de que me esperara, que yo no iba a ir porque yo estaba preso. Me pasé toda la visita preguntándole a mi hijo que qué es lo que pasaba. Sí sé que ese muchacho no es uno de los manifestantes. Es lo único que sé de ese muchacho, que no es uno de los manifestantes. Salí, hablé otra vez con el director de la prisión. Bueno, hoy me llamó mi hijo, gracias a Dios, mi hijo ya me lo lograron cambiar de compañía. Pero nada, por denunciar, como siempre, por denunciar, desde el jueves estoy sitiada. Me cortaron la internet. Tengo internet gracias a que uno vecino me prestó su línea. A mí de momento me llaman en la misma puerta de mi casa, que si llevo un combo de comida, me piden que si yo tengo tarjeta y me ponen algo en la tarjeta, ¿verdad? Porque desde que yo me puse a denunciar, a mí no me dejan prácticamente de chiquiar. Yo le he logrado comprar las cosas al niño gracias a Dios que me ayuda, gracias a Dios que me apoya en las redes sociales. Yo era manicera, a mí no me dejan trabajar. Yo tuve que volver a renovar la licencia y simplemente ahora no me la quieren devolver.
Asimismo, el régimen de Cuba ha confinado y suspendido la comunicación telefónica a la dama de blanco encarcelada en Las Tunas, Aymara Nieto. Ivette Pacheco amplía.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo desde el día 25 de febrero en la prisión de mujeres conocida como Betica en la provincia de Las Tunas, según dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien pudo visitarla el pasado lunes.
Al final a mí me dio una visita, no sé si por la lejanía, no sé si por el tiempo, no sé cómo fue, me extrañó, ¿no? Primeramente a ella no le comunican el tiempo que va a estar en celda. Ya lleva casi un mes y días. Sí le comunicaron que tiene el teléfono suspendido por 2 meses.
El aislamiento impuesto a Aymara Nieto responde a represalia por denuncias hechas por la activista desde el penal, afirma Reñí. Aymara Nieto es madre de 2 niñas menores de edad de 9 y 14 años. Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde reside su familia en La Habana, entre ellos su madre de avanzada edad. Fue encarcelada en 2018 y recientemente el régimen le impuso 5 años más de prisión, culpándola de ser promotora de un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Las acusaciones en contra de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, fueron negadas por reclusas implicadas en el hecho durante el juicio celebrado en el mes de febrero. Aislada en medio de una total insalubridad, permanece la presa política, afirma su esposo.
Y adhiero de murciélago, también me son gotas de enfermedades como la estopirosis, ¿no? Esto es una celda, dice que arriba hay un tanque de agua y empieza a botar agua y toda esa agua se mete por la puerta para adentro. Lo que tienen arriba son un cine. En el país que nosotros vivimos, que es muy caluroso, imagínate la temperatura. Y está indignada por todas las patañas que han hecho ellos.
Reñí dijo además a Radio Martí que aún esperan la respuesta de la apelación tras la sentencia impuesta recientemente a su esposa. Diferentes organizaciones y gobiernos han pedido la liberación de la prisionera de conciencia Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra bajo medida cautelar de protección internacional otorgada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el preso político Andy García Lorenzo continúa sin acceso a llamadas telefónicas, aunque fue sacado de aislamiento y reintegrado al resto de la población penal en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su hermana Roxana García Lorenzo lo confirmó y lo informó así a través de Radio Martí.
Él tuvo visitas unos días y ya dentro de unos días vuelve a tener la visita de nuevo, normal, a los 15 días. Fue mi mamá con un primo de nosotros y mi otro hermano. A mí me toca en esa próxima. Él sigue sin comunicación telefónica. Sabemos de él por los familiares que cuando van a las visitas nos hacen llegar de que está bien, de que se mantiene normal, o sea, de que no, o sea, que está bien de salud, ¿ves? Pero por llamadas telefónicas no sabemos de él. Hace ya unos días que a él lo habían trasladado para el área común. El área común es donde están el resto de los manifestantes, donde deberían estar normal los presos. Ese es el área común y ya lo habían pasado para allí. Mi hermano estaba por meses aislado de todos los demás. Y entonces ya hace unos días lo pasaron ya para, o sea, con el resto de los manifestantes y está haciendo vida normal con ellos. Pero bueno, no nos han dado las llamadas telefónicas. Eso que lo cambiaron es respuesta a todo lo que llevamos exigiendo hace rato. Le dieron la posibilidad de tener, ya que está preso, de convivir como debería ser normal, porque ya no era saludable para él estar tan aislado del resto de las personas sin poder hablar con nadie, sin nada. Y ya lo hicieron, pero sigue sin llamadas telefónicas, sigue sin poder tener ese derecho.
Y el opositor Félix Navarro, por su parte, condenado a 9 años de prisión por su participación también en las protestas del 11J, instó a todos los cubanos a abrazar la solicitud de ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Ahuica en Matanzas, llegó esta comunicación a través de Radio Martí desde el coordinador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Tendríamos en cuenta que los que participamos en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, en la mayoría, estas personas están sufriendo en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que no se acepte una amnistía, que no se exija una amnistía a la dictadura, cuando estas personas, la mayoría, no éramos opositores? Por ejemplo, en mi juicio, éramos 9, 2 opositores solamente, Zaylí y yo. Los demás eran gente de la calle. En los juicios que se han hecho en Cárdenas, días pasados, hubo un juicio con 14 personas, solo Francisco Villa Tamarí, que era opositor, los demás no eran opositores. Y en el juicio anterior de Cárdenas eran 17, y los 17 eran de la población, nadie era opositor. Es importante que se siga exigiendo la amnistía y la liberación para todos estos presos políticos por haber participado de manera pacífica en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021 que están sufriendo en las ergástulas castristas. Así que patria y vida, y que viva la oposición y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y todas las organizaciones que de dentro de Cuba y fuera de Cuba apoyan esta iniciativa. Feli Navarro Rodríguez, de la prisión de Agüica en Colón, Matanzas.
Estados Unidos ha pedido la liberación del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de todas las personas encarceladas injustamente en la isla. La embajada de Estados Unidos en La Habana afirmó a través de un Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión cubana de Mar Verde. El tuit recuerda que el opositor está recluido desde el 11 de julio de 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda. La representación diplomática acompaña su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado Anthony Blinken se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente. En esa publicación de enero pasado, Blinken afirma que Estados Unidos apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba, y subrayó que deben ser liberados. Y mucha atención, que el boxeador cubano campeón del mundo, Jordanis Sugaz, ha dicho que las condenas que se imponen en Cuba a personas que protestan pacíficamente son una vergüenza. Por medio de un Twitter, Ugaz exhortó a Miguel Díaz-Canel a que ponga en libertad a los presos políticos. Dijo textualmente: «Haz algo digno por tu país y pasa a la historia como la persona que terminó con ese infame régimen de más de 63 años». Ugaz también publicó una foto que refleja cómo una protesta pacífica de hoy en día te cuesta más años en la cárcel que el violento asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada. Y desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca hizo público su alegado de autodefensa antes del juicio que tendrá lugar en el tribunal de 10 de octubre. Amplía Tomás Cardoso.
Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de 6 años de prisión, informa su esposa Eralidi Frometa, receptora del documento, durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal.
Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano con sus fotos y pensamientos. Son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó al cuartel Moncada y hubieron pérdida de vidas humanas, un hecho de total violencia, y que según ellos su guía principal fue José Martí, nuestro apóstol. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses, liberado por un perdón presidencial.
Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros 4 activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eralidis.
Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente, cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física.
El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martínez.
A las 12:14, un vistazo a las temperaturas de Cuba. A esta hora en La Habana se registra 31 grados, intervalo nuboso, vientos a 19 kilómetros. Mucha atención a la actualización de la situación de la invasión rusa a Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este domingo que el hallazgo de múltiples cuerpos civiles esparcidos por las calles de Bucha, en Ucrania, es un puñetazo en el estómago. Así se expresó Blinken en conversación con la cadena CNN. Un día después de que se difundieran horribles imágenes desde Bucha, ciudad ucraniana recuperada de manos de las fuerzas rusas. Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania, advirtió Blinken. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó que los asesinatos de civiles en Bucha es algo atroz. Es una brutalidad contra los civiles que no se ha visto en Europa durante décadas y es horrible y absolutamente inaceptable, afirmó Stoltenberg también a CNN. Y es que unas 300 personas tuvieron que ser enterradas en fosas comunes en Bucha, ha informado el alcalde de esa ciudad al noroeste de Kiev, que acababa de ser recuperada por las fuerzas ucranianas tras semanas de bombardeos y feroces combates con las tropas rusas.
Unas 300 personas tuvieron que ser enterradas en fosas comunes en la ciudad ucraniana de Bucha. Así lo informó el sábado la alcaldía de la ciudad, que acaba de ser recuperada por las fuerzas ucranianas tras semanas de combates con el ejército ruso. El alcalde Anatoly Fedoruk dijo en una entrevista telefónica a la AFP que era imposible enterrar a estas personas en cementerios que aún se encuentran expuestos a bombardeos rusos. Las víctimas son hombres y mujeres y hay un niño de 14 años entre los muertos. También explicó que muchos de los cuerpos llevaban vendas blancas para indicar que se encontraban desarmados. Afirmó que en las calles aún había coches con familias enteras muertas. La AFP vio al menos 20 cadáveres vestidos con ropa de civil esparcidos en una calle de Bucha el sábado. Uno de ellos tenía las manos atadas. Según la alcaldía, continuaban allí porque los soldados aún no pasaban por la zona. Las fuerzas ucranianas pudieron entrar completamente en Bucha hace uno o dos días. La ciudad estuvo inaccesible durante casi un mes.
La ONG Human Rights Watch ha documentado varios casos de las fuerzas militares de Rusia perpetrando crímenes de guerra contra civiles en las regiones ocupadas de Chernihiv, Kharkiv y Kiev en Ucrania. La documentación aborda que, entre otros temas, actos de violación sexual y de ejecución sumaria y el robo de propiedad, ropa, madera y alimentos de la población civil. La crueldad y violencia de los soldados rusos es espantosa, dijo Hugh Williamson, director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. Entre tanto, las negociaciones entre Ucrania y Rusia están lo suficientemente avanzadas para que se celebre pronto un encuentro cara a cara posible entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, ha dicho el jefe de la delegación ucraniana, el diputado David Aramilla. El equipo ruso confirmó que el borrador de acuerdo está lo suficientemente desarrollado para sostener consultas directas entre ambos líderes, escribió Aramilla en su canal oficial de Telegram. Según el diputado, el propio Putin afirmó el viernes en conversación telefónica con el presidente turco Tayyip Erdogan que está listo para que se organice esa reunión en un futuro próximo. Ni la fecha ni el lugar están cerrados todavía, pero es muy probable que tengan lugar en Estambul o en Ankara, ambas en Turquía, apuntó el portavoz parlamentario del partido Servidor del Pueblo del presidente Zelensky. Y hablando de mandatarios, el presidente Biden aseguró que más de 30 países seguirán el ejemplo de Estados Unidos, recurren así a las reservas estratégicas de petróleo en un intento por bajar los precios en un mercado sacudido por esta guerra en Ucrania.
Estados Unidos anunció esta semana una liberación sin precedentes de las reservas de petróleo del país. La medida se tomó para aliviar a los hogares estadounidenses ante el aumento de los precios de los combustibles como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. El presidente demócrata Joe Biden anunció el jueves que liberaría 1 millón de barriles diarios durante 6 meses de las inmensas reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. El viernes dijo que muchas naciones siguieron la iniciativa.
Esta mañana más de 30 países de todo el mundo fueron convocados a una reunión extraordinaria y llegaron a un acuerdo para liberar al mercado decenas de millones de barriles adicionales de petróleo.
La medida es con mucho el mayor uso de las reservas estratégicas desde que Estados Unidos dispuso tenerlas en 1975. Washington está tratando de enfriar el mercado petrolero global y calmar las ondas inflacionarias que golpean la economía estadounidense. Los precios de petróleo se estabilizaron el viernes, cayendo brevemente por debajo de los $100 el barril. El 7 de marzo, el barril de petróleo Brent del Mar del Norte y el WTI superaban los $130.
Son las 12:19, mucha atención. Hay elecciones hoy en Costa Rica, segunda vuelta para saber quién va a ser el presidente. Costa Rica elige 3.5 millones de personas en este balotaje a su próximo mandatario entre el conservador Rodrigo Chávez, un exministro sancionado por acoso sexual, y el centrista José María Figueres, un exmandatario que ve su intento de volver al poder manchado por acusaciones de corrupción.
3.5 millones de costarricenses están convocados a las urnas para decidir entre el conservador Rodrigo Chávez y el centrista José María Figueres. En los últimos sondeos, Chávez lideraba con algo más de 3 puntos las intenciones de voto, pero al 30 de marzo un 18% de los electores seguían indecisos. Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, es doctor en economía y ocupó por 180 días el Ministerio de Hacienda del gobierno saliente. Con su lema «Me como la bronca», ha ganado una imagen de disposición a enfrentar los problemas del país.
Y aparece esta nueva opción como algo, una esperanza para nosotros los costarricenses, para las mujeres, sobre todo trabajadoras, mujeres que la pulseamos, ¿verdad?
Pero la candidatura de Chávez está manchada por la controversia. Con 30 años de carrera en el Banco Mundial, fue investigado y amonestado por ese organismo por conductas de acoso sexual hacia 2 subalternas entre los años 2008 y 2013. Él alega que fueron bromas malinterpretadas por diferencias culturales. Del otro lado está el expresidente centrista Figueres, un ingeniero industrial y consultor que gobernó entre 1994 y 1998 y que busca volver al poder con el lema «Experiencia para progresar». Figueres fue investigado, pero no enjuiciado, por presuntamente haber recibido $900,000 en 2004 de la empresa francesa Alcatel, que aceptó haber sobornado a funcionarios públicos para obtener licitaciones. El expresidente se negó a declarar ante la justicia por el caso y volvió a Costa Rica cuando la causa prescribió en 2011.
Va a haber un antes y un después con este gobierno, donde vamos a tener progreso con don José María, porque él tiene la experiencia, porque él tiene la capacidad.
Ambos candidatos prometen resolver los principales problemas del país, como la deuda externa equivalente a 70% del PIB, altos índices de pobreza con 23%, desempleo y escándalos de corrupción en el sector público. Pero sin mayoría en el Congreso, quien gane deberá negociar con el resto de los partidos para concretar sus planes.
El saliente presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, llamó hoy a los electores a que concurran a las urnas a ejercer su derecho al sufragio en esta segunda vuelta de los comicios presidenciales. Poco después de llegar al país procedente de Francia, donde concluyó una gira a ese lugar y donde estuvo también en España, Alvarado afirmó que vivimos en un país libre, democrático, y nos corresponde elegir a nuestros gobernantes. Alvarado, quien entregará la banda presidencial a quien resulte ganador entre Rodrigo Chávez y José María Figueres, adelantó que hoy a las 4:30 de la tarde estará votando en el Liceo de Pavas. Y en Nicaragua, organizaciones sociales respaldan un mecanismo para investigar violaciones a los derechos humanos establecido por Naciones Unidas. Dariana Ocaña informa desde Managua.
La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, en la que se establece la creación de un mecanismo de expertos internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de más de 3 años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país y 3 resoluciones para apoyar una salida pacífica, recibió el total respaldo de organizaciones y defensores de los derechos fundamentales nicaragüenses. Ligia Gómez, de la organización Urnas Abiertas, integrante del colectivo promotor de esta iniciativa, comentó a La Voz de América.
4 años después nace este mecanismo como una muestra de que las víctimas no han sido olvidadas. Ahora que los canales con el régimen se han cerrado y se ha profundizado la crisis.
Por su parte, Wendy Morales, Procuradora General de la República, rechazó a través de una videollamada la resolución sobre Nicaragua, argumentando textualmente que es producto de una valoración instrumentalizada y derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas.
No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político.
Sin embargo, el mecanismo estará vigente por un año y será integrado por un grupo de 3 expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el periodista Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, fue condenado a 9 años de prisión por supuesto lavado de dinero y formó el rotativo a través de redes sociales. Juan Lorenzo Holman Chamorro es considerado un preso político del gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios. La condena fue dictada por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del juzgado segundo de Distrito Penal de Managua, quien también inhabilitó a Holman a ejercer su profesión, oficio o cargo mientras dure la pena. Según el diario La Prensa, durante el juicio, que duró 3 días, la Fiscalía presentó como testigos a los agentes que participaron en el allanamiento del medio, cuyas instalaciones seguirán bajo custodia policial por disposición de la magistrada. Y se han registrado choques entre migrantes y guardias nacionales al sur de México.
Una caravana de 600 personas, la mayoría de Centroamérica, se enfrentó el viernes con las fuerzas del orden que bloquearon su paso por una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Ante el retén de las autoridades, miembros de la caravana reaccionaron lanzando palos y piedras, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos. Durante el operativo, decenas de personas fueron detenidas y otras se entregaron, en su mayoría mujeres y niños. Un grupo huyó corriendo entre la maleza. Desde hace años, justo antes de Semana Santa, los indocumentados realizan un recorrido denominado Via Crucis Migrante, que en 2018 dio surgimiento a las caravanas. El número de personas que intentan llegar a Estados Unidos aumentó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el año pasado, sumando casi 308.000 en 2021 según cifras oficiales. Se anticipa que el flujo repunte aún más luego de que Estados Unidos anunció el viernes que suspenderá la Orden de Salud Pública Título 42, que establecía la expulsión de migrantes que llegan por frontera terrestre sin documentos como medida precautoria por la pandemia de COVID-19. Quienes buscan llegar a Estados Unidos por la frontera sur enfrentan en su travesía por México numerosos peligros. Ante el acecho de criminales y de traficantes de personas que los trasladan en condiciones infrahumanas.
Y en noticia de Nicaragua, desde el viernes ya no es necesario presentar el test de PCR ni de antígenos para ingresar a Uruguay. Según el decreto firmado el día viernes pasado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el gobierno considera que ya resulta necesario y conveniente actualizar el marco normativo referido, adecuándolo a la evaluación de las medidas adoptadas y la evolución de la pandemia que motiva la situación de emergencia nacional. El documento indica que se sustituye parte del decreto que rige la norma de ingreso al país en el marco de la emergencia sanitaria. Este tipo de medidas, en conjunto con la diferencia cambiaria, favorece que el turismo de uruguayos deje de ser dentro de su propio país y que recurran a Argentina. El intendente de Salto, Uruguay, Andrés Lima, confirmó así que la situación daría más paso para que los uruguayos puedan tener más confianza y es algo que empezaría a correr desde el mes de abril y la única duda que tenemos, dijo, es que antes de la semana del turismo o con posterioridad a la misma para realizarse. Y en otras informaciones familiares de asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, calificaron de positivo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instale una oficina en el país, expresaron su deseo de ser escuchados. La Alianza de Familiares y Víctimas dijo vía Twitter que confía en la justicia internacional a través de la Corte Penal y espera que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación. El fiscal Karim Khan dijo el pasado jueves en Caracas durante su visita que el organismo que lidera abrirá una oficina en territorio venezolano. En la última semana de marzo de 2017, Venezuela fue sacudida por 2 sentencias del Tribunal Supremo que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y consternación internacional.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, a juicio el 5 de abril, el youtuber cubano Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El juicio contra el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, está fijado para el próximo 5 de abril, 7 días antes de que cumpla un año de estar en prisión preventiva. La Fiscalía del municipio Habanero 10 de octubre pide 5 años de privación de libertad por desacato agravado de carácter continuado.
A hablar de la gente del Consejo de Estado y eso es, lo ponen como desacato, entonces es de una trepero, como reiteradamente el niño dijo, padre y vida, va a la dictadura, va a Canet. Entonces por esas cosas es que lo llevan a 5 años, según me explicó el abogado.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Por fe, digo, no van a ser los 5 años. Los abogados tienen más miedo que ganas de trabajar seriamente, desgraciadamente es así. No hay otro que tú puedas escoger.
De acuerdo al Código Penal cubano vigente, será penado con 3 meses a 1 año de cárcel y multa al que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o a sus agentes auxiliares. Si el hecho se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los diputados de la Asamblea Nacional, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años. El Gato de Cuba contaba en el momento de su detención, el 12 de abril de 2021, con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acaba de emitir un tuit referente a la suerte del pastor Lorenzo Rosales, que dice, anteriormente acosado por practicar su religión, ahora el pastor Lorenzo languidece en la cárcel por protestar el 11 de julio. Los testigos informan que fue golpeado en prisión. Seguimos preocupados por su trato y pedimos la liberación de todos los manifestantes. Numeral presos porque, reiteramos, un mensaje vía Twitter que acaba de emitir la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, haciendo alusión al pastor Lorenzo Rosales. Y un joven músico que se manifestó el 11 de julio en Cuba ha recibido una condena de 6 años de cárcel también esa fecha. Ivette Pacheco tiene los detalles.
A 6 años de cárcel ha sido condenado Abel González Lescay, quien estudia música en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lescay participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en la localidad de Bejucal, Mayabeque. Tras darse a conocer su sentencia, Radio Martí contactó con Isel María Lescay Oliva, madre de Abel, quien nos dijo que en este momento su hijo se ha concentrado en la música.
Abel lo veo bastante cuán
está concentrado en su música. Trata de que esto no lo afecte demasiado, lo cual es imposible.
González Lescay fue condenado, según la copia de la sentencia publicada en sus redes sociales, a 4 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad por el delito de desacato a la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de 6 años de privación de libertad. Las autoridades cubanas señalan al Sky por manifestarse y ofender verbalmente a un policía. Según su madre, eso no justifica una sentencia tan severa.
Y definitivamente, una ofensa de palabra nunca puede ser condenada con cárcel. En este país donde nos decimos horrores unos a otros y después nos reímos y nos pasamos a manos, por Dios, no entiendo que haya una ley que permita semejante cosa. Su alma no va a ser encarcelada, al final él es un espíritu libre.
Un recurso de casación ya fue interpuesto a favor de Abel González Lescay.
La pueden aprobar o no, pero igual nos va un tiempo para esperar que alguien de ahí arriba comprenda que esto no tiene sentido y que no es bueno para nadie.
González Lescay, poeta, músico y compositor de 24 años, escribía este jueves en su página de Facebook: "Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos, hay a quien le echaron 25.
Yo no traje a mi hijo a este mundo, no lo llené de amor, no le abrí los caminos para que desarrollara su espiritualidad y su mente para que termine en la cárcel. Todos hemos sido jóvenes y todos fuimos rebeldes y todos gritamos contra algo en algún momento y hicimos cambios inmediatos. Tratar de promover una amnistía nacional para todos los muchachos que salieron ese día".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que 9 balseros cubanos han sido detenidos por la policía municipal de Tizimín, en el estado mexicano de Yucatán, luego de 17 días en el mar. Los 7 hombres y 2 mujeres recalaron en el puerto del Cuyo y fueron trasladados a la base de la policía municipal, donde recibieron atención médica, alimentos, bebidas y suero para superar los problemas de deshidratación, reporta el Diario de Yucatán. El cuerpo policial de Tizimín recibió reportes en la mañana del sábado sobre la presencia de algunas personas deambulando en la parte posterior del puerto, por lo que dispuso que elementos acudieran al llamado. Las autoridades mexicanas han identificado a las personas detenidas como José D.F.S. de 21 años, Yurieski P. de 31, Jonel G.C. de 35, Eliobis E.M. de 41 años, Charis Lady P.A. de 19, Raizel C.L. de 20 años, Eleidis P.V. de 19, Mainier M.M. de 29 años y Pedro Q.F. de 32. Hasta el momento, no ha trascendido la provincia de la que zarpó el grupo desde Cuba, que fue puesto a disposición de la Autoridad Migratoria Mexicana para que se encargue de su custodia. Y Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aplaudió la declaración de la Unión Europea sobre la represión de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. "Nos satisface la declaración de la Unión Europea sobre la desproporcionada condena de los manifestantes del 11 de julio, dijo Nichols a través de un mensaje en tuit. En la declaración de la Unión Europea, el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, expresó gran preocupación por las condenas contra los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios. Amnistía Internacional ha formulado la misma petición al régimen cubano días atrás". Y hablando de la alimentación, los cubanos se enfrentan la escasez de carne de cerdo, como nos informa José Luis Ramos.
"La producción de carne de cerdo sigue cayendo y el pozo no parece tener fondo", dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
"Sí, la producción de carne de cerdo, señoras y señores, sigue cayendo y este pozo de la caída parece no tener fondo. Este jueves han saltado las alarmas en Santi Espíritu, una provincia en el centro de la isla que ha sido tradicionalmente también una provincia porcina, porque se conocieron que en los 2 primeros meses de este año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne de cerdo.
El equivalente de la producción de un solo día en 2018, señaló Sánchez. El año anterior, 2017, se alcanzaron las 17.400 toneladas de cerdo aportadas por 311 productores, mientras en 2021 fueron 3.182 y apenas 99 personas dedicadas a ello.
O sea, en 4 años, fíjense el despeñadero en que ha caído la producción de esta importante carne que sustituye otros renglones de importación, como puede ser, por ejemplo, la propia carne de cerdo importada, pero también el pollo congelado. Y por otro, la limitación que esto implica para el día a día, no solamente en la vida doméstica y familiar, sino también las personas que consumen alimentos en las calles porque están trabajando, tienen que almorzar en alguna cafetería, un restaurante cercano, ven muy limitadas las ofertas y además elevadísimos los precios.
Aumento de precios y escasez de carne de cerdo enfrentan los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades cubanas efectuaron varios desalojos en asentamientos del poblado de San Antonio de los Baños en Artemisa. El activista Daniel Alfaro Frías informó además sobre el caso de Yolaime Santo Rondón, una madre enferma de cáncer que se refugió en la finca San José y que actualmente tiene 8 hijos menores.
Esto viene ocurriendo en varios lugares de esta localidad. Ocurrió al unísono con este barrio San José, de la finca San José. Ocurrió también detrás del poblado Las Monjas, donde desalojaron a 6 personas que también vivían en condiciones parecidas así, y en el barrio conocido por Guitarrita también efectuaron otro desalojo. Entre las 2 zonas son 11 desalojados y tumbaron unas cuantas casas parecidas. Estas personas están ahora deambulando y buscando dónde meterse. Todo el mundo conoce la situación que hay en Cuba con los materiales y con todo. Aquí es casi imposible poder tener una vivienda digna. En la finca esta San José también están previstos algunos que las quieren tumbar, y entre ellos está esta señora, esta muchacha, una mujer que está enferma de cáncer en la garganta, padece de multinódulos, tiene un niño con hemodiálisis, son 8 muchachos, más la hembra mayor de ella, también con 2 niños y embarazada también. Y no ha habido ningún tipo de complacencia con este sufrimiento de esta familia. En el caso de ella todavía está pendiente. Ayer ellos, como parece que yo llevaba 2 o 3 días allí reuniéndome con las personas, había hecho un llamado allí a la resistencia, pues ¿qué hicieron ellos? Para acá, para este lugar de San José, la finca San José, mandaron solamente 2 inspectoras y una persona de la agricultura. En días anteriores habían presentado allí el intendente de aquí del municipio con todo el grupo completo de enfrentamiento que lo componen los organismos represivos del municipio y los organismos políticos, y entonces le dijeron a ella, incluso delante de todos esos niños y con toda esa situación, que su vivienda iba a ser desalojada, que ella no podía estar ahí, que ella estaba ilegal, y ellos entonces fueron a otro lado, parece que para entretener por acá y actuar por allá. Fue todo cuadrado con malicia.
El pelotero cubano Raizel Iglesias ha pedido el apoyo de los fanáticos del béisbol para la creación del equipo Cuba Independiente. El proyecto presentado por la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales busca crear un equipo de peloteros cubanos del exilio para participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Según la organización sin fines de lucro, Iglesias es uno de los principales promotores de la asociación y convencido de que los beisbolistas profesionales cubanos podrán representar a la comunidad en el Clásico Mundial. Asimismo, el misil cubano Aroldi Chapman envió un mensaje vía Twitter, un mensaje de apoyo a la Asociación de Peloteros Cubanos. La asociación afirmó en estar feliz de contar con miembros como Chapman, ejemplo dentro y fuera del terreno.
Mi nombre es Aroldi Chapman. Quiero invitar a todos los seguidores y fanáticos del béisbol en el mundo entero a que apoye a la Asociación de Peloteros Profesional Cubana. Un gran proyecto para nosotros, los cubanos, que queremos representar a Cuba en el Clásico Mundial. Queremos llevar un gran equipo al Clásico y poder representar a nuestro pueblo, a nuestra bandera, a los cubanos que están en Cuba, los cubanos que están aquí fuera de Cuba. Y solo le pedimos que nos apoye, que nos den ese gran apoyo para seguir y poder llevar un gran equipo al Clásico Mundial, que creo que también es uno de los grandes sueños de muchos cubanos que están dentro y fuera de Cuba, de poder tener a todos nosotros, todos los jugadores que están fuera de Cuba en el Clásico Mundial y sentirse bien representado por un gran equipo. Muchas gracias y apoyen ahí la Asociación de Peloteros. Abrazo, se les quiere.
Otro gran deportista cubano, este boxeador, el boxeador campeón del mundo, Jordenis Ugaz, dijo que las condenas que se imponen en Cuba a personas que protestan pacíficamente son una vergüenza. Por medio de un Twitter, Ugaz exhortó a Miguel Díaz-Canel a que ponga en libertad a los presos políticos. Afirma textualmente que haga algo digno por su país, pase a la historia como la persona que terminó con ese infame régimen de más de 63 años. Ugaz también publicó una foto que refleja cómo una protesta pacífica de hoy en día le cuesta más años en la cárcel que el violento asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada. Son las 12:44. Gracias por acompañarnos. Otras noticias que tienen que ver con América Latina. El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por cerca de 20 minutos. Duque subrayó que Ucrania ha sido víctima de un ataque vil desproporcionado y que la invasión rusa debe parar. Insistió en ese sentido a la comunidad internacional a mantener la condena de los actos de horror desatados por el Kremlin.
Fue una llamada conmovedora, lo debo decir, porque el presidente Zelensky le ha mostrado al mundo su valentía. Ucrania ha sido víctima de un ataque vil, de un ataque desproporcionado, de una violación sistemática del derecho internacional humanitario. Ha sido víctima de hechos atroces, como los bombardeos de hospitales de maternidad, la destrucción de su infraestructura. Pero como se lo pude expresar al presidente Zelensky, él ha sido un ejemplo para el mundo en la defensa de la soberanía de su pueblo. Y le expresé no solamente la solidaridad de Colombia con él, sino con todo el pueblo ucraniano, que se defiende hoy de todas las maneras posibles frente a este oprobio y que merece la solidaridad del mundo entero. Estos actos viles tienen que parar. Estos actos de horror tienen que llegar al final. El mundo tiene que seguir condenando estos hechos. Y expresamos que Colombia está allí con apoyo humanitario y también a través de la OTAN y nuestra comunicación diplomática, brindando el respaldo que se requiera para enfrentar una situación tan difícil, incluyendo esa migración masiva de ciudadanos que salen a buscar en algún lugar un refugio, una mano amiga. Quiero de verdad expresar una vez más al presidente Zelensky que Colombia ha estado firme con su voz, condenando este oprobio. Lo ha hecho en todas las instancias multilaterales, lo ha hecho a través de todos los canales diplomáticos, y lo ha hecho como el único país socio de la OTAN en América Latina y el Caribe. Que esta comunicación sea también para que desde esta tierra enviemos nuestro respaldo solidario al pueblo ucraniano, pero también para que con esta voz de condena le digamos con toda la comunidad internacional a Vladimir Putin y a Rusia, basta ya de este horror, basta ya de esta guerra. Esto solamente trae desolación y dolor.
Y los ucranianos que viven en Argentina también están sufriendo por la guerra en su país. Están recaudando ayuda humanitaria para sus compatriotas que han buscado refugio en distintas partes del mundo. Desde Buenos Aires amplía Juan Ignacio González Prieto.
Los 300.000 ucranianos residentes en Argentina, que representan la segunda comunidad de inmigrantes de América Latina, siguen con preocupación la guerra y sus consecuencias. Dedicados a la industria, el comercio, la ciencia y el deporte, han formado sus familias durante décadas, pero nunca imaginaron este sufrimiento, reconoce Aliona Sayapina, representante de estos inmigrantes.
Ahora es sobrevivir. Yo entiendo a mi hermana que no, esto está pasando muy mal, porque los niños, especialmente mi sobrina de 7 años, se dio cuenta que es guerra, lloró 5 días sin hablar, no pronunciaba ni una palabra, y ya sabe que son soldados, que es cosa militar, que es guerra, y le llamo, le pregunto, Eva, hola, ¿cómo estás? Y dice, hoy, no sé, hoy disparaban al fondo. La niña de 7 años ya entendió que es guerra.
Desde Buenos Aires las noticias son más fuertes. Cuando los ucranianos se enteran que sus seres queridos han decidido ir al frente de batalla para combatir la invasión rusa, remarca Dasha Shevchenko, que tiene a su padre y su hermano combatiendo en trincheras y campos de la zona sur de Ucrania.
Sí, estoy con contacto todo el tiempo y ahora estoy mal por mi papá y hermano, pero...
La colectividad ucraniana ha organizado marchas de protesta frente a la embajada de Rusia. También envían insumos y mercaderías para los refugiados y hasta han pedido sanciones diplomáticas, recuerda Jorge Dariliche, presidente de la asociación Posvita.
Hemos dirigido cartas a nivel gubernamental solicitando solidaridad y la condena de la invasión y lo que nosotros ya entendemos que hoy es un genocidio.
En las puertas del consulado de Ucrania en Argentina se agitan banderas pidiendo por la paz y se exigen las máximas sanciones internacionales contra el gobierno de Vladimir Putin. Por ahora, el gobierno argentino ha manifestado su rechazo a la guerra y ha exigido el respeto de las normas de las Naciones Unidas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Varias organizaciones no gubernamentales sostuvieron que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela deja en evidencia la incapacidad del Estado para generar por sí mismo mecanismos de investigación y de justicia. La ONG Provea aseveró que la realización de una investigación por parte de la CPI, y además que tenga que asesorar al gobierno venezolano en la materia, lo que hace es ratificar una vez más que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni voluntad ni capacidad en el tema. Son las 12:50, otra mirada al mundo. Mucha atención, misiles marítimos y terrestres rusos de alta precisión han destruido una refinería y tres depósitos de combustible en Odessa, el gran puerto ucraniano hasta ahora alejado de los ataques de Moscú. Ha sufrido los primeros bombardeos en la mañana de este domingo. Asimismo, el Papa Francisco ha condenado en Malta la invasión rusa de Ucrania, donde se plantea ir por invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y ha pedido una respuesta compartida ante la creciente emergencia migratoria.
El Papa Francisco dio inicio el sábado a una visita de 2 días a Malta. El sumo pontífice ofreció un discurso en el Palacio Presidencial de La Valeta al inicio de sus actividades en la isla mediterránea. Francisco condenó la invasión rusa de Ucrania, a donde se plantea ir por invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Denunció además lo que llamó las seducciones de la autocracia y los nuevos imperialismos que traen el riesgo de una guerra fría ampliada que puede sofocar la vida de pueblos y generaciones enteros. Una vez más, algún potentado, tristemente atrapado en reclamos anacrónicos de intereses nacionalistas, está provocando y fomentando conflictos. Mientras que la gente común siente la necesidad de construir un futuro que o será compartido o no será en absoluto. Además de la referencia a Ucrania, era una crítica a la política migratoria de la Unión Europea, entre ellas Malta, acusada de cerrar sus puertos a las ONGs que socorren migrantes que tratan de alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo. El Papa también pidió una respuesta compartida ante la creciente emergencia migratoria. Desde el punto de vista del espacio, la creciente emergencia migratoria, aquí podemos pensar en los refugiados de la Ucrania devastada por la guerra, exige una respuesta amplia y compartida. Algunos países no pueden responder a todo el problema, mientras que otros permanecen indiferentes, espectadores. El pontífice argentino de 85 años fue invitado por Zelensky para desempeñar el papel de mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia y visitar su país invadido por las tropas rusas desde finales de febrero.
Los soldados ucranianos que recuperan zonas en los alrededores de Kiev y Chernihiv no permiten a las tropas rusas retirarse sin pelear, ha indicado el presidente Volodymyr Zelensky. En un discurso dirigido este sábado a la nación, el mandatario dijo que seguir combatiendo es una necesidad en estas zonas, porque los efectivos rusos podrían ser utilizados para aumentar la presión solamente en el este y en el sur de Ucrania, ahora removiéndose. Y al menos 1.325 civiles han muerto desde que hace más de 5 semanas comenzara la invasión rusa de Ucrania. Entre ellos, 120 niños, indicó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que aclaró que la cifra puede ser mucho mayor. Los civiles heridos en el conflicto confirmado por la ONU ascienden a unos 2.017, entre ellos 168 niños. De acuerdo con cifras que actualiza diariamente la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, la cifra real de fallecidos podría ser considerablemente mucho mayor. El derecho internacional considera que los ataques perpetrados contra civiles e infraestructuras no militares en un conflicto pueden constituir crímenes de guerra. Y el Ministerio de Energía y expertos ucranianos trabajan con el Organismo Internacional de Energía Atómica, esto para garantizar la seguridad nuclear de Ucrania en medio de la invasión rusa. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, Ucrania debe lidiar con múltiples frentes y uno de ellos, quizá el más significativo, es el de garantizar la seguridad nuclear en una nación que cuenta con un vasto parque nuclear formado por 15 reactores distribuidos en 4 centrales en funcionamiento y diversos depósitos de residuos nucleares. En numerosas ocasiones, las autoridades ucranianas expresaron su consternación en torno a que el Kremlin intentara hacerse con el control de sus materiales nucleares, y a estas preocupaciones se suma el desconcierto provocado por el conflicto militar. En un afán de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, viajó hasta Ucrania para más tarde reunirse con altos funcionarios rusos en el enclave ruso de Kaliningrado. De retorno en Viena, Grossi explicó la prioridad de sus conversaciones.
Aquí lo importante es trabajar en la seguridad nuclear y la seguridad de las plantas. Desde el primer día he dicho que hay un riesgo real.
Grossi, que esta semana visitó la planta del sur de Ucrania y que más adelante planea visitar Chernóbil, aseguró que es fundamental estar sobre el terreno para poder prestar un apoyo eficaz. En tanto, una nueva investigación publicada hoy por Amnistía Internacional condena las tácticas empleadas por las fuerzas rusas, caracterizadas por implacables ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, están matando ilícitamente a civiles en varias ciudades. La investigación realizada por la Organización Defensora de los Derechos Humanos ha corroborado de forma independiente el uso de municiones en racimo, caracterizadas por su gran alcance, lo que hace que sean imprecisas, y su uso viola el derecho internacional luego de que en 2008 se decretara la prohibición de este armamento en la Convención sobre Municiones de Racimo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Naciones Unidas está celebrando una conferencia de donantes de ayuda humanitaria a Afganistán. Detalles llegan desde Radio ONU.
La ONU ha pedido a los donantes 4.400 millones de dólares para poder llevar ayuda humanitaria a Afganistán, donde la situación se ha deteriorado alarmantemente en los últimos meses. Es el mayor llamamiento para un solo país y supone el triple del monto solicitado en 2021. Hasta el momento solo se ha obtenido un 13% de los fondos requeridos. Afganistán está al borde de un colapso económico, con más de 24 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y un 95% de la población sin suficiente comida. La conferencia de donantes se celebra una semana después de que los talibanes cerraran las escuelas de secundaria para las niñas. El secretario general lamentó la decisión, algo para lo que, según dijo, no hay justificación. Mientras esperamos que las niñas regresen a la escuela, no podemos usar su educación como moneda de cambio. No hay ninguna razón para retener la ayuda humanitaria basándose en esta decisión de las autoridades de facto. Los afganos no pueden ser castigados dos veces.
Y a las 12:56 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todo el mundo estuvo pendiente del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Ya tenemos a los grupos, 8 de ellos, 4 participantes por grupo. En el grupo A, el país anfitrión Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un ganador del playoff europeo este junio. Grupo C, un grupo complicado, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. El grupo D, los actuales campeones mundiales Francia, el ganador de un playoff entre Perú y Australia, Dinamarca y Túnez. El grupo E es el grupo de la muerte. El ex campeón mundial España, el ganador de un playoff entre Costa Rica y Nueva Zelanda, otro ex campeón mundial Alemania y Japón. Es el único grupo con 2 ex campeones mundiales. Además, España y Alemania tienen entre ellos 6 títulos europeos, 3 cada uno, y son los dos países que más han ganado la Eurocopa en la historia. El grupo F, Bélgica, actualmente clasificada número 1 en el mundo, Canadá, Marruecos y Croacia, que es el actual subcampeón mundial. El grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y por último, el grupo H, Cristiano Ronaldo y Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ahí están los países que van a participar en el Mundial comenzando este noviembre, el evento deportivo más importante del año. Y justamente terminando el sorteo de la FIFA, podemos hablar ahora de la Champions League de la UEFA. Así que nos vamos del campeonato más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales al campeonato más importante del planeta a nivel de clubes, porque el próximo martes arrancan los cuartos de final de la Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola a las 3 de la tarde contra el Atlético Madrid de Diego Simeone. El Benfica de Portugal en casa recibe al 6 veces campeón europeo Liverpool. Luego el miércoles 6 de abril, el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo, recibe al Real Madrid a las 3 de la tarde y el Villarreal de Castellón en España recibe al favorito Bayern de Múnich de Alemania, que según los expertos es el que va a ganar la Copa este año, la Copa Europea este año. Aunque recuerden, el Villarreal de Castellón no era el favorito para derrotar al Manchester United y lo hizo en los octavos de final. Estos son los partidos de ida de los cuartos de final. La próxima semana, una semana después, se jugarán los partidos de vuelta. Muy bien, hasta aquí los deportes.